Seguimos aquí en Justos y Pecadores, lo decíamos antes de la pausa, estamos en contacto con José Olivera, presidente de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria. Olivera, buen día.
Buen día, mucho gusto estar en contacto nuevamente con ustedes. Un saludo a todas y todos en estudio y a toda la audiencia.
Buen día.
Olivera, adelantábamos a propósito del resultado de las elecciones en el CODICEN, ¿qué balance hacen?
Bueno, en primer lugar, un balance muy positivo, el hecho de la legitimación de la con el surgen de las urnas, con que la coordinadora del Sindicato de la Enseñanza del Uruguay, a pesar de la política de persecución, de enchastre, a pesar de toda la política de exclusión de cualquier ámbito donde se pueda discutir elementos de política educativa, bueno, el cuerpo docente, el gremio docente, ha respondido abiertamente en apoyo a las organizaciones sindicales con larga trayectoria y arraigo en este país. Creo que este resultado primario, donde básicamente estamos en el orden de un 70-30% en términos de votos a la lista, no admite otra lectura que esa, ¿verdad? Un amplio respaldo de las organizaciones sindicales y también la, diríamos, transformación en un hecho político mediante el voto del gran descontento que hay a nivel del cuerpo docente en general sobre la política de recorte que lleva adelante la ANEP, sobre la política de exclusión de los docentes, sobre la política de persecución. Estos son elementos concretos que han configurado, más allá de la pandemia, los temas de debate del cuerpo docente, el ninguneo permanente, la exclusión, la imposición como criterio de administración. Bueno, fue respondido entonces políticamente mediante el voto por esta importante correntada de docentes que entiende que de esta forma no, y de que aquí se están afectando muchas cuestiones que tienen que ver con la educación pública y que es responsabilidad directa de esta administración, ¿no?
Aún resta definir quiénes van a ser, ¿no?, las dos personas que van a ocupar los cargos de consejeros.
Sí, para nosotros desde la coordinadora sindical el primer objetivo era el gran objetivo y está logrado, y es que los dos cargos estén en manos de los representantes de las organizaciones sindicales que promovieron las organizaciones sindicales con este carácter, con carácter de representación sindical y no como una plataforma electoral que sirva para después ser candidato, como fue el caso del doctor Robert Silva, a nivel partidario, ¿no? O sea que acá hay un objetivo alcanzado y después, bueno, se verá cuando se abran los votos observados, cuál de los tres compañeros y compañeras que están encabezando cada una de las listas, dos de ellos son los que van a ocupar, obviamente, y llevar a cabo la responsabilidad de estar representándonos en el CODICEN de la ANEP.
Bien. Finalmente se conoció la resolución en torno a los docentes de San José, Olivera, y hay dos destituciones.
Bueno, en realidad no es tan resolución. Lo que hay es un pedido, una recomendación, mejor dicho,
del servicio jurídico,
del jefe del servicio jurídico a la Dirección General de Secundaria, solicitando la destitución por supuesta violación al artículo 58 de la Constitución. Y esto tiene una lectura política más que jurídica. Aunque luego vendrán quienes digan que no, pero mire, yo voy a poner solamente el ejemplo por un tema de tiempo.
Digamos, esto es lo emanado de ese servicio jurídico de la ANEP.
El servicio jurídico que ha estado actuando reñido con el debido proceso, ¿no? Por distintas causas que podríamos estar mucho rato explicando, pero yo voy a tomar solamente una para ser muy claro, porque es lo que vamos a estar planteando dentro de instantes en el Parlamento. Mire, el acta de sesión del Consejo de Educación Secundaria anterior, en la misma fecha y en la misma sesión se trataron 5 expedientes con referencia a denuncias por supuestas violaciones de la laicidad. De esos 5 expedientes hubo un tratamiento por parte del Consejo General y todos ellos se archivaron con el mismo criterio, dando recomendaciones de cómo llevar a una convivencia democrática y a un respeto a la laicidad dentro de las instituciones educativas en un momento muy complejo de la vida del país, como lo era no solamente el acto electoral del 2019, sino también el propio plebiscito que allí se promovía y había que definir como ciudadanía. Ahora, llama la atención que a hoy, 3 de noviembre, de esos 5 expedientes que fueron tratados en la misma sesión, que fueron archivados todos ellos con la misma recomendación, solamente se hayan reabierto investigaciones administrativas y algunas de ellas derivadas en sumarios, como el caso de San José, en 3 casos. O casualidad, esos 3 casos involucran a militantes o dirigentes sindicales. las denuncias que iban contra militantes del Partido Nacional, que eran docentes y que fueron denunciados incluso por estudiantes y padres, al día de hoy no se han desarchivado ni se ha iniciado ningún proceso disciplinario. Ahora, ¿alguien debe explicar el criterio de selectividad o por qué esos dos casos que fueron tratados bajo los mismos criterios por el anterior consejo hasta el día de hoy no se han reabierto? Esto claramente constituye un primer elemento asociado a otros que nos llevan a la confirmación de que aquí estamos ante un proceso de persecución político-sindical. Y bueno, si esto procede, claramente habrá otras instancias para seguir la defensa de los compañeros, y también es bueno que algunos organismos internacionales, como la propia OIT en principio, analice el caso.
¿Ya presentaron el reclamo, Olivera?
Estamos terminando de la conclusión de que es el escrito. Obviamente que una queja ante el Comité de Libertad Sindical requiere un nivel de construcción desde el punto de vista de su formulación muy importante. Han trabajado, vienen trabajando prestigiosos juristas del medio que sus informes increíblemente han sido desestimados por los servicios jurídicos, tanto secundaria como el Códice de la ANEP, en un hecho que llama también poderosamente la atención. Estamos concretando ya, bueno, ya se concretó el respaldo, obviamente, del PCNT a esta queja ante el Comité de Libertad Sindical, y estamos cerrando por estas horas, por estos días en realidad, no solamente el apoyo, sino todas las gestiones que va a llevar adelante la Internacional de la Educación, esta importante confederación sindical del sector educativo a nivel mundial, sí, que no solamente va a acompañar la denuncia, sino que la va a patrocinar y le va a dar seguimiento en la propia Ginebra, sede de la OIT, en las limitaciones que nos plantean hoy, bueno, por la situación sanitaria y demás, ¿no?
Bien, lo que está recomendando el servicio jurídico de la ANEP es la destitución de
servicio
dos,
jurídico de secundaria.
De secundaria. Bien. Lo que está sugiriendo, lo que está poniendo sobre la mesa de las autoridades es que lo que correspondería es la destitución. ¿Qué consecuencias tendría eventualmente, si esto prosperara y las autoridades del Consejo tomaran la decisión?
Bueno, las consecuencias muy directas, la prohibición de ejercer la docencia en todo el ámbito público, ¿verdad?, incluso en aquellos que son habilitados, supervisados por la propia administración. Esto es una especie de ostracismo del ámbito no solamente laboral, sino educativo, del conjunto de trabajadoras y trabajadores que han tenido durante todo el desarrollo de su carrera profesional una conducta intachable durante muchísimos años, en el caso de algunos, más de 30 años, ya casi al límite de la jubilación. O sea que esto es lo que está en juego. De ahí que la FENAPES venga haciendo un esfuerzo importante desde el punto de vista jurídico, aunque reitero que esto es un tema político, porque es increíble que, por ejemplo, los servicios jurídicos de educación secundaria hayan desestimado analizar, por ejemplo, un informe elaborado por el doctor Daniel Hoch sobre cuestiones constitucionales y administrativas que claramente demuestran la improcedencia de todo el proceso que se lleva adelante. Bueno, tienen esa actitud, ni siquiera analizar las cuestiones de fondo, siempre amparándose en dudosas cuestiones de forma, desestiman cualquier tipo de informe, cualquier tipo de recurso, cualquier tipo de argumentación que se pueda brindar. Por eso es muy importante para nosotros no solamente asumir la defensa de los compañeros dentro del Uruguay, sino también fuera del Uruguay, porque estas cuestiones muchas veces cuando se analizan fuera del país con otra mirada, en otro contexto, dan mejores y mayores garantías. Ahora, obviamente, que aquí el Estado uruguayo se enfrenta a la posibilidad, yo diría casi cierta, de ser incluido en la lista negra de países que un día sí y otro también violan derechos humanos y violan la libertad sindical particularmente.
Olivera, en el marco de la comisión investigadora, ¿no?, por licencias irregulares de FENAPE, ¿se podría ampliar a 2010? ¿Entienden que hay casi 80 o más docentes que han presentado esos certificados? ¿Entienden que hay irregularidad en esos casos? ¿Qué posición tiene el sindicato?
Nosotros estamos expectantes de que algún día se nos convoque desde la comisión. Se habla tanto de nosotros, hay diputados que hacen tours por los medios, el diario del país, por lo menos 3 veces al mes, o coincidente con la reunión de la comisión, nos dedican páginas enteras y notas de tapa. Nosotros estamos esperando que se nos convoque, aunque también, digamos, claro, esto es un caso típico de la UFER, ¿no? Se busca judicializar un elemento político para buscar un rédito político. Ya hay diputados que están hablando de que van a ir a la justicia penal, pero bueno, está bien, tienen derecho a hacerlo, pero entonces vayan a la justicia penal y déjense de montar este circo, porque cada día los senadores están creciendo más, no encuentran nada, entonces tienen que ampliar los plazos, tienen que llamar a testigos no sabemos de qué, aceptan documentaciones como parte de los informes, formar parte de los informes de la comisión, de apuntes en un cuaderno de hace 4 años, de una directora, de una exdirectora, o sea, un mamarracho por donde se lo mire, pero bueno, esto da un rédito político, o piensan ellos que da un rédito político, porque en términos electorales, la paliza que se llevaron el sábado quienes promueven esta línea de acción en términos electorales en los que fue la elección de ANEF, bueno, demuestra que con esto no se construye, sino que efectivamente se le puede transformar un arma en su contra, y creo que buena parte del resultado electoral del día sábado también se explica por esta lógica de persecución y de deslegitimación que se ha intentado implementar, ¿no?
Ahora, Olivera, por ejemplo, el caso de Salto, el docente que habría faltado unas 250 horas, ¿en eso se está investigando?
Esa investigación corresponde, y aquí asumimos la misma posición que dijimos en otro caso anterior, y para sorpresa de algunos diputados que promovieron esto, la propia secundaria determinó de que no había ninguna ilicitud en lo que se estaba planteando en el caso concreto del profesor Lamoche. Tenemos la misma actitud. Si hay dudas, si hay elementos que comprueban o pueden llegar a ser comprobados de que se han cometido un uso irregular, la administración tiene toda la potestad para investigar los casos concretos. Eso sí, con las garantías del debido proceso, sí. Se debiera entonces estar procediendo a la investigación.
Bien. Por último, Olivera, hubo un cuestionamiento a propósito de la LUC y del SPOT por el mensaje de privatizar la educación pública.
Sí, miren, yo lamento que haya legisladores del oficialismo que tengan carencia de argumentos, ¿no? Están todo tan raro en esto de la campaña de la LUC. Fíjense ustedes que ahora la estrategia del oficialismo es salir a informar, cuando nos quisieron convencer que la ciudadanía estaba informada de lo que era la LUC. Es más, llegaron a decir que tan informada estaba la ciudadanía de lo que era el contenido de la LUC que fue lo que se votó en las elecciones de octubre o noviembre del 2019. Se llamaron a silencio durante todo el proceso de recolección de firmas y ahora encontraron que hay que informar sobre la LUC, que es muy difícil porque son muchos artículos. Bueno, en realidad uno todos los días se siente un poco perplejo con la dificultad de que tiene el oficialismo para defender algo sobre lo cual incluso muchos de sus propios correligionarios, sobre todo dirigentes intermedios, hoy están dudando si efectivamente asumir la defensa de eso o está dándose el hecho, como se está pasando hoy día, de que muchos militantes y dirigentes de base están viniendo a apoyar el proceso de referendo y el voto por el sí. Por lo tanto, yo lo he dicho, a cualquier dirigente del oficialismo que quiera discutir sobre educación y privatización, encantado, digan dónde, cuándo y las condiciones, y allí estaremos para debatir. Porque aquí entonces no pasa por decir están mintiendo, no es cierto. No, hay que poner argumentos arriba de la mesa. Esta federación, y quien habla particularmente, ha venido alertando con investigaciones académicas, con evidencias, cómo este proceso se iba dando paulatinamente en el Uruguay en el marco de un avance sustantivo de los procesos de privatización de la educación en toda la región. Entonces, encantadísimos, discutimos cuando quieran, donde quieran, sobre educación y privatización, que parece ser un tema muy interesante, porque en cierto sentido es un tema que preocupa muchísimo a vastos sectores de la sociedad.
Bien. Olivera, le agradecemos por estos minutos.
No, gracias a ustedes, como siempre, ha sido un gusto.
Bueno, hasta pronto. Chao. Pase bien.